frente al ex penal García Moreno en la ciudad de Quito. Una gran pared blanca me da la bienvenida a este centro penitenciario construido en 1879 con una capacidad para albergar a 270 personas. Sin embargo, debido a que en esta cárcel existían 1.618 personas privadas de la libertad en condiciones de hacinamiento, el 29 de abril del 2014, los detenidos fueron trasladados al nuevo Centro de Rehabilitación Social en la provincia de Cotopaxi. Es Daniela Ramírez y les doy la bienvenida al ex penal García Moreno, hoy convertido en museo, donde a través de fotografías y un recorrido guiado, se cuenta el día a día que vivieron las personas privadas de la libertad en la cárcel. Eran las 11 y 13 de la mañana del día 28 de enero de este año cuando visité la cárcel, hoy convertida en museo. La guía Michelle León inicia el recorrido contándonos la historia del panóptico.
Bueno, el panóptico García Moreno, el ex penal García Moreno, esto fue construido por un arquitecto británico que se llamaba Thomas Reed, ¿sí? Hace 140 años. Desde sus inicios siempre funcionó como un penal, siempre funcionó como una cárcel. Esta era una forma de arquitectura que se hacía bastante en esos años. Thomas Reed lo construyó panópticos antes en Brasil, en Chile y en Colombia también, porque era la forma en la que la cárcel funcionaba mucho más segura. ¿Por qué? Porque el panóptico es la parte central de toda la prisión y de ahí vienen los diferentes pabellones que son las alas de alrededor. Entonces los guías penitenciarios hacían guía desde la parte de arriba y desde ahí ya tenían un mayor control a los privados de libertad. Es por eso que se hacían este tipo de cárceles en este tiempo. Este pabellón es el pabellón D. Este pabellón es uno de los más deteriorados de todos los pabellones y aquí estaba la mayoría de personas que delinquían en tráfico de drogas y en robo. Entonces vamos a notar de igual manera que no todas las celdas son iguales. Hay unas celdas que tienen una baldosa, están mejor pintadas que otras. Es porque aquí funcionaba algo que se llamaba la venta de celdas. La venta de celdas consistía en que había una persona dueña de celda, que era la persona más antigua en la celda, que invertía en esta celda. Entonces le ponía lo que quisiera. Incluso existían aquí celdas muy lujosas, ¿sí? Como por ejemplo la celda de un extranjero en el pabellón C, que se mandó a poner piso de mármol en su celda, ¿sí? Incluso había lujos como personas que tenían televisiones HD, equipos de sonido, ese tipo de cosas aquí. Entonces estas personas, si es que invertían más en su celda, cobraban más. Y eso también dependía del pabellón, porque hay pabellones que son mejores que otros. Por ejemplo, el pabellón B, que es uno de los peores de todos los pabellones, el más violento y el más peligroso, una celda podía costar desde 200 hasta 500 dólares. Hasta el pabellón C, que una celda podía costar hasta 1.500 dólares, ¿sí? Esto a veces se pagaba mensualmente o solamente al momento en que ingresaban los privados de libertad. Eso ya dependía de la persona que era dueña de celda, ¿sí? Sigan por acá, por favor.
El panóptico es un lugar frío, oscuro y de pasillos estrechos. Durante la visita que realicé, pude conocer los cuatro pabellones de la cárcel de desiguales características. El pabellón A era el de máxima seguridad, pues se encontraban personas con alto riesgo de ser asesinadas, así como personajes públicos como el expresidente Lucio Gutiérrez, el conocido narcotraficante Óscar Caranqui y el banquero Roberto Aspiazu. El pabellón B era el más violento debido a los robos y homicidios. En este pabellón se vivía una situación precaria por el deterioro de sus instalaciones. El pabellón C era uno de los que mejor se encontraban y donde permanecían la mayoría de personas extranjeras. El pabellón D era el más deteriorado y peligroso, pues en este lugar estaban las personas que delinquían en tráfico de drogas y robo. Mientras camino por los pasillos, miro las paredes del panóptico y me pregunto cómo habrá sido la vida de los detenidos.
No solo por tener amenazas de asesinato, sino por tener bastante más posibilidades. Sí.
¿Y a qué hora les metían en las celdas?
Por ejemplo, en la mañana ellos tenían una rutina.
A las 6 de la mañana se abrían todas las celdas, ¿sí? Se les hacía listado en la mañana. Luego a las 10 de la mañana se abrían la puerta de los pabellones y los privados de libertad podían transitar por los diferentes pabellones, los diferentes patios. A las 12 del día se les cerraba la puerta para que se sirvan sus alimentos.
¿Pero los alimentos aquí en la celda?
Sí, la mayoría cocinaba y habían personas que comían el alimento que se les daba aquí gratuitamente. Entonces, esas eran personas que en realidad no tenían posibilidades económicas. Y a las 2 de la tarde les volvían a abrir los pabellones para que sigan así transitando por donde ellos quisieran hasta las 5 de la tarde, que se volvía a cerrar. Y las celdas de ellos se cerraban a las 9 de la noche después de hacerles el listado otra vez.
¿Y hasta cuántos presos, señorita, pasaron?
Ya existía el hacinamiento. Había, era depende de los pabellones, pero por ejemplo, ya existía hacinamientos desde 7 a 8 personas por celda.
¿En un pabellón?
Sí, en una sola celda.
Las celdas tienen un espacio de 12 metros cuadrados, donde ingresaban de 6 a 14 detenidos, quienes podían dormir parados, sentados o en el mejor de los casos en camas de cemento o en un colchón deteriorado.
Bueno, cada 15 días también se hacía algo aquí en todo el ex penal que se llamaban las quedadas. Las quedadas consistía en que los familiares de los privados de libertad venían acá y se quedaban a dormir aquí. Pasaban prácticamente todo un fin de semana aquí adentro. Incluso venían con sus hijitos chiquitos acá a dormir. Venían un sábado en la tarde, se quedaban a dormir ese sábado y el domingo en la tarde al otro día ellos retornaban a sus hogares. Esto daba puertas abiertas a mucha delincuencia también, porque los privados de libertad se dieron casos, por ejemplo, de que prostituían a sus propias esposas aquí adentro. A veces no solo con una persona, sino con 4 o 5 personas del mismo día. Y se hacía la mayoría de veces en las quedadas, como era más fácil para ellos que los guías penitenciarios no se dieran cuenta de lo que ellos hacían aquí. Sí, de igual manera, había aquí mucha droga. Entonces, personas de aquí, que estaban aquí, que eran adictas a la droga, no querían salir de aquí, no tenían ningún interés en salir de aquí porque eran personas que muchas veces afuera no tenían hogar, no tenían familia, y como sabían que aquí la venta de la droga y el consumo era mucho más fácil que afuera, entonces no les interesaba salir de aquí, ¿sí? De igual manera, las mujeres en su totalidad, en la mayoría, las que les venían a visitar a los reclusos acá, traían a veces en sus genitales drogas y armas. Se les encontró muchas veces cuchillos, paquetes de drogas, en los requisas que se hacían aquí, ¿no? Y como tenían la facilidad de entrar a las celdas, de hacer las visitas, era muy fácil para estas personas ingresar este tipo de cosas. Cosa que ya no es fácil en la nueva regional, porque incluso entrar a la parte de allá, a la nueva cárcel de la regional de La Tacunga, es como entrar a un aeropuerto, ¿sí? Les hacen rayos X, detector de metales y todo el control respectivo del caso, ¿sí?
Sigan por acá.
Es así como el dinero fue un instrumento de privilegios y exclusiones dentro de la cárcel. Esto se podía ver en el día a día de las personas privadas de la libertad, pues muchas de ellas manejaban sus propios negocios, tales como venta de comida, alquiler de mesas de billar, cabinas telefónicas, carpintería e incluso de venta de drogas, permitiéndoles manejar su propio dinero e incluso mantener desde la cárcel a sus familiares. En este centro penitenciario, también la vida y la muerte era un negocio, ya que existía el llamado ajustamiento de cuentas.
El ajustamiento de cuentas consiste en que habían enemigos de los privados de libertad, a veces de aquí mismo adentro o a veces de afuera, que les mandaban a matar, sí. La mayoría de veces costaba $5,000 mandar a matar a alguien, pero ya dependía de la persona que era esta persona que querían matar y del dinero que tenía el enemigo de esta persona. Se dio el caso, por ejemplo, de un narcotraficante al que le decían el Chino John y al que le mandaron a matar por $45,000, sí. Incluso las personas que estuvieron implicadas en el caso de Karina del Pozo, no sé si oyeron tal vez alguna vez ese caso, a estas personas cuentan, rumoran que les mandaron a matar en $30,000. Es por eso que a las personas que tenían amenazas de asesinato y los guías de afuera sabían, les ubicaban en el pabellón A, que era el pabellón de máxima seguridad, ¿sí? No por ser el más peligroso, sino por tener a las personas que corren riesgo la vida de estas personas, ¿sí?
La diversidad sexual y de género también estaba presente en la cárcel, pues en este lugar a las personas trans y homosexuales se les denominaba las cajoneras. estas personas se dedicaban a cumplir los roles tradicionalmente asignados a las mujeres, tales como recoger la basura, lavar la ropa, cortar el cabello o prestar servicios sexuales. Por otro lado, en este ex centro penitenciario se encontraba el conocido grupo llamado Los Polilla, quienes pasaban su tiempo consumiendo drogas.
Bueno, en esta celda vivían el grupo de los llamados Polilla. Como les comentaba, los Polilla estaban en todo el penal, pero aquí estaba la mayoría de ellos. Aquí llegaron a vivir 19 personas, ¿sí? Entonces se pueden imaginar en las condiciones en las que vivían. Y de igual manera, ellos no tenían nada aquí en esta celda. Como pueden ver, no tenían muebles, no tenían colchones, porque incluso los colchones muchas veces vendían para comprar lo que era su droga, su adicción, ¿no es cierto? También otra cosa es que aquí esta celda le llamaban la celda del humo, por lo que pasaban drogándose todo el tiempo, salía el humo terrible, ¿no? Obviamente no es que les ubicaban aquí exactamente al principio, al momento en que ingresaban, les ubicaban en las diferentes celdas, pero los privados de libertad que eran compañeros de estas personas se quejaban con los guías para que les cambien acá, porque muchas veces les molestaba el hecho de que estén fumando todo el tiempo y también se robaban las pertenencias de muchos compañeros para vender y comprarse la droga aquí, ¿sí? Entonces estas personas incluso no querían que les vengan a visitar los familiares a las personas que tenían familiares, porque la mayoría de estas personas de aquí eran personas indigentes de la calle, que no tenían nada. Entonces por esa razón no eran respetados por nadie aquí adentro del penal, por ningún privado de libertad. Entonces estas personas cuando no querían que les vengan a ver los familiares, a los guías penitenciarios incluso les tiraban heces y orinas, ¿sí? Para que se vayan aquí. Sigan por acá.
Dormían entonces sentados.
Exacto.
¿Dormían sentados?
Claro, imagínese, 19 personas. Esta celda, por ejemplo, es una de las mejores de este pabellón. Esta persona de aquí hacía ceviches, entonces por eso vivía de una mejor manera. Vendía y trataba de vivir mejor, y es irónico porque está justo al lado de la peor celda de todos.
Como siendo las 12:35 del día, mi recorrido por el panóptico terminó. Las más de 1.600 personas privadas de la libertad fueron trasladadas al nuevo Centro de Rehabilitación Social en la provincia de Cotopaxi, donde según el Ministerio de Justicia, las celdas y los servicios de alimentación, salud y rehabilitación han mejorado. El presidente Rafael Correa, tras su gira por Estados Unidos en abril del año 2014, señaló que el ex penal García Moreno se convertirá en un hotel de lujo, similar al Hotel Liberty en Estados Unidos, el cual también funcionó como cárcel y donde se albergó a los criminales más famosos de Boston. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido guiado, donde les pudimos contar una serie de historias, desencuentros, sentimientos y realidades de más de 139 años del ex penal García Moreno, ubicado en la capital del Ecuador, Quito. Producción: Daniela Ramírez. Edición: Carlos Flores.
Radio, amplificando ideas.